Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Bueno, tengo que admitir que el tema de hoy me parece fascinante.
Es que Estela, o sea, hoy vamos a desgranar una estrategia que a simple vista parece ir en contra de toda lógica empresarial.
Ya, parece un suicidio financiero.
Exacto. Vamos a ver cómo la decisión más rentable que puede tomar un negocio local, concretamente una clínica de estética en el Baix-Llobregat, es literalmente decirle que no a un cliente.
Decirle, oye, guarda la cartera.
Eso es. Negarse a cobrarle, no sé, 500 euros a alguien que entra por la puerta rogando por un tratamiento. Y para esto tenemos sobre la mesa varios artículos y estudios sobre el boom del movimiento anti-filler.
O antirrellenos.
Eso, antirrellenos. Que, a ver, si lo lees por encima, parece el típico debate de revista de moda sobre qué pómulo se lleva este año, ¿sabes?
Claro, puro maquillaje.
Pero no. Lo que queremos destripar hoy, nuestra misión en este análisis, es ver cómo esta tendencia esconde una estrategia de negocio brutal.
Es que ese es el enfoque correcto, ¿eh? Quedarse en la superficie de la belleza sería un error gravísimo. Lo que nos muestran los datos, los estudios que estamos analizando, no es una simple moda.
No.
Es una transformación súper profunda en, bueno, en la psicología del consumidor. Y la gran incógnita aquí es entender cómo la ética profesional, la naturalidad y, sobre todo, esa capacidad de decir que no se están convirtiendo en el salvavidas de muchos negocios en zonas como pues Cornellá, Sant Boi, Viladecans...
Castelldefels también.
Sí, sí, toda esa zona. Estamos hablando de rentabilidad a largo plazo basada pura y exclusivamente en la confianza.
Y a ver, para entender esa rentabilidad, primero hay que entender qué demonios le está pasando por la cabeza a la gente.
Totalmente.
Porque el material define este movimiento anti-filler de una forma muy específica. No es que de repente la sociedad rechace cuidarse o que la medicina estética vaya a desaparecer mañana.
Para nada, eso sigue ahí.
Lo que se cuestiona, y además con mucha dureza, es la sobrecorrección. O sea, llevamos como una década viendo un exceso de volumen exagerado. Labios desproporcionados, pómulos supermarcados.
Mandíbulas supercuadradas, sí.
Parecen de cómica a veces. Pues el objetivo, según las fuentes, ya no es borrar un rostro para construir uno nuevo, sino complementar lo que ya hay, pero con sentido común. O sea, fíjate, yo lo veo como pasar de la comida rápida al slow food.
Qué buena analogía, me gusta.
¿Verdad? Antes era como buscar el cambio drástico, rápido, meter volumen a tope, y ahora es más nutrir y respetar la materia prima de cada uno.
Es que es exactamente eso. Y el detonante de todo esto es lo que los expertos en los textos llaman agotamiento visual.
La fatiga esta de las pantallas, ¿no?
Exacto. Venimos de unos años donde la exposición a las pantallas se ha multiplicado por mil. Las redes sociales, los filtros que te cambian la cara en un segundo, los selfies...
Bueno, lo de los filtros es una locura.
Es flipante. Todo eso ha generado unos estándares digitales que biológicamente nuestro cerebro no está preparado para procesar todo el rato. Te genera una disonancia cognitiva.
Claro, te crees que eres el del filtro.
Eso es. Y cuando apagas la pantalla y te miras al espejo del baño, el choque emocional es enorme. Por eso este movimiento hacia lo natural no es solo una cuestión de estética, es una necesidad de bienestar mental.
La gente quiere volver a reconocerse.
Quieren saber quiénes son, claro.
Pero a ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento.
Dispara.
¿Por qué la gente sigue usando filtros en Instagram todos los días? O sea, las redes siguen llenas de caras perfectas y reales. ¿De verdad existe ese agotamiento del que hablan los estudios o es un poco postureo? En plan, ahora soy súper natural, pero me sigo haciendo retoques a escondidas.
A ver, es una buena observación, pero los datos operativos de las clínicas que vemos en el informe apuntan a que el cambio es muy, muy real.
Sí.
Sí, sí. El paciente actual llega a la consulta con un nivel de información que antes no existía.
Ya van con los deberes hechos.
Exacto. Hace 10 años alguien iba a un centro y se ponía en manos del profesional a ciegas. Ahora se han tragado 20 horas de vídeos de médicos en YouTube. Saben distinguir entre un ácido hialurónico reticulado y uno libre.
Madre mía.
Y sobre todo, han visto los desastres. El miedo a lo que en el sector llaman la cara de almohada. Esa cara hinchada...
Uf, sí, qué grima.
Pues ese miedo es un freno enorme para comprar. No quieren tener que justificar ante su familia o sus compañeros de trabajo por qué, de repente, sus facciones han mutado el fin de semana.
Claro, y eso nos lleva al terreno de juego que me parece interesantísimo. Porque, A ver, Sant Boi, Viladecans, El Prat, no son Beverly Hills.
No, para nada.
Las dinámicas sociales aquí son súper distintas. El perfil del consumidor que dibujan estos análisis en el Baix Llobregat es el de una persona con un ritmo de vida muy de barrio, pero muy intenso.
Sí, vidas muy ajetreadas.
O sea, gente que va a trabajar, recoge a los niños, va al gimnasio municipal, compran la panadería de abajo...
Todo a pie de calle.
Todo a pie de calle. Tienen una exposición social constante en su comunidad. Si te haces un destrozo en la cara un viernes, el sábado por la mañana se entera todo el barrio mientras compras el pan.
Exactamente. La falta de anonimato que tienes en estas ciudades condiciona muchísimo la demanda estética.
Claro.
Estas personas necesitan que los tratamientos encajen en su rutina, que es frenética. No se pueden permitir tiempos de recuperación exagerados, ni pedir una semana de baja por un tratamiento invasivo.
Imposible.
Lo que reclaman ahora, y el término que usa la fuente es buenísimo, es la mirada descansada.
Ah, qué bueno.
Es como decir, mira, quiero que el lunes me pregunten si he dormido súper bien este finde o si me he ido de spa, no que me he inyectado en los pómulos.
Vale, te compro el concepto de la mirada descansada. Pero aquí hay una fricción enorme.
A ver.
Suene precioso sobre el papel. Súper ético y muy bonito. Pero seamos realistas con los negocios a pie de calle.
Hay que pagar facturas.
Claro. Si tengo una clínica en Cornellá, los gastos fijos a final de mes aprietan un montón. Y la gente que entra sigue queriendo resultados. Quieren pagar por ver un pequeño milagro en el espejo.
Sí, buscan la magia rápida.
Entonces, ¿no choca esta filosofía de la prudencia con la expectativa real del cliente que ya tiene la tarjeta en la mano? O sea, imagínate, martes por la tarde, agenda medio vacía, y entra alguien dispuesto a pagarte 600 euros por unos rellenos.
Y tú le dices que no.
Es que hay que tener una sangre fría tremenda para decirle que no a ese dinero, ¿eh?
Requiere muchísima sangre fría, sin duda. Pero si lo miramos desde la economía conductual, es la jugada más inteligente que puedes hacer.
¿Ah, sí?
A ver, piensa en el momento en que el profesional dice, oye, no te voy a hacer esto, porque no lo necesitas o porque a largo plazo te va a deformar la cara.
Te quedas a cuadros.
Pues eso, en sociología económica se llama emitir una señal costosa. Estás sacrificando un beneficio económico hoy, que es muy goloso, por el bienestar de tu cliente. Y eso es una prueba irrefutable de integridad. Transforma la relación al instante.
O sea, pasas de ser un dependiente que vende jeringuillas a ser una figura de autoridad médica.
Precisamente. Dejas de ser un comercio puramente transaccional. El cliente empieza a verte como su asesor de confianza. Y a nivel de números, que es lo que hablábamos...
Sí, los 600 euros.
Rechazar esos 600 euros te garantiza algo mejor, el valor del ciclo de vida del cliente. Si le vendes algo que no necesita y queda artificial, ese cliente no vuelve.
Y encima te pone a parir en el barrio.
Eso es letal. En daño, si le dices que no, le explicas los motivos y le diseñas lo que las fuentes llaman un camino estético progresivo... Te estás asegurando ingresos recurrentes durante años.
Claro, es como pasar del pelotazo puntual al modelo de suscripción, ¿no?
Totalmente.
Y fíjate que el artículo detalla súper bien este protocolo conservador. En vez de rellenar a lo loco, la clínica pauta limpiezas, planes de hidratación, insisten mucho en la protección solar, aparatología no invasiva.
Van poco a poco.
Y hay un detalle en las notas que me encantó. Yo creía que era un tema puramente médico, pero ahora le veo todo el sentido a nivel de marketing, que es la prueba del parche.
Uy, sí, cuéntame cómo ves tú lo de la prueba del parche desde la estrategia de negocio.
Pues a ver, los textos dicen que se aplica una cantidad muy pequeña de un producto fuerte, tipo retinol, en una zona discreta para ver si hay alergia.
Sí, por seguridad.
Pero psicológicamente actúa como un ancla de confianza brutal. El profesional te está frenando. Te dice, oye, no tengo prisa por facturarte todo hoy. Vete a casa y mañana vemos cómo reacciona tu piel.
Te frena el impulso.
Claro, el contraste es enorme comparado con los centros express que te intentan empaquetar todo desde el minuto uno. El cliente de repente se relaja.
Y al relajarse entra en juego otro factor del que habla el texto, que es la psicoestética.
Eso me pareció interesantísimo.
Es que el entorno físico del local empieza a trabajar para tu rentabilidad. Si tu negocio se basa en planes progresivos, la experiencia cada vez que van tiene que justificar el gasto.
No puede ser entrar y salir rápido.
Exacto. Luces que no sean agresivas, olores neutros, dedicarle 45 minutos sin estar mirando el reloj... Todo ese consejo y esa pausa justifican que el ticket medio acabe siendo más alto con el tiempo.
Y eso cuadra perfectamente con un cuadro comparativo que sale en los documentos.
Ah, sí, el del cambio de paradigma.
Ese. Resume toda esta estrategia de una forma magistral. Dice que hay que pasar de vender la promesa rápida, que todos sabemos que acaba en frustración.
Sí, prometen imposibles.
A construir una expectativa realista. Pasar de la compra por impulso a generar una fidelidad ética. No es solo cambiar de crema, es reestructurar toda la semántica del negocio. Competir por confianza, no por precio.
Ya, pero ojo que toda esta reestructuración interna no sirve de absolutamente nada si el público no se entera.
Claro, si no lo cuentas bien.
O peor, si das mensajes contradictorios. Si el mensaje falla, la estrategia entera se va a pique. Tener la ética puertas adentro es solo la mitad del trabajo.
¿Y la otra mitad?
Pues cómo comunicas esa filosofía anti-filler al tejido social de tu ciudad, a la gente de la calle.
Ahí es donde entran las redes sociales y el escaparate digital, supongo. Hay ejemplos muy reveladores en el artículo, ¿eh? Habla de clínicas en Gavà o San Feliu que están haciendo una limpieza total de sus redes.
Sí, cambiando el tono.
Están borrando los típicos eslóganes agresivos de «cambia a tu rostro hoy mismo» o «quítate 10 años de encima en una sesión».
Que eso ya es una estafa.
Total. Y lo sustituyen por mensajes tipo «te ayudamos a tomar decisiones informadas sobre tu piel». Y yo creo que eso actúa como un filtro natural, ¿no? Si atraes a gente que quiere información, alejas al cliente compulsivo que seguro que luego te da problemas.
Es un filtro excelente. Pero el artículo hace mucho hincapié en un error que hay que evitar sí o sí en esta comunicación.
A ver.
Las comparaciones agresivas o ponerse en un plan de superioridad moral.
Ah, ya. De ir de salvadores.
Claro. No puedes ponerte a publicar fotos ridiculizando a una persona que hace un par de años decidió ponerse 3 viales en los labios.
Porque generas rechazo.
Generas muchísimo rechazo. La comunicación tiene que centrarse en educar sobre las alternativas que hay hoy, pero siempre desde el respeto.
Vale, entiendo. La comunicación digital tiene que ser muy elegante. Pero el texto también habla de otra barrera crítica, la formación interna del equipo físico, los que están en la clínica. Y fíjate, leyendo esto, se me ocurrió una metáfora para visualizar el problema.
A ver, sorpréndeme.
Imagínate que la recepción de la clínica es una esclusa de aire.
¿Una esclusa? ¿Como las de los submarinos?
Exacto. O las de las naves espaciales. Están diseñadas para igualar la presión de fuera con la de dentro, ¿verdad?
Sí.
Pues el cliente viene de la calle estresado con 1000 impactos publicitarios. Ha visto en tu Instagram un mensaje de calma, de asesoramiento ético, de naturalidad. Abre la puerta. Entra en esa esclusa de aire y la persona de recepción le ataca con una oferta de 3x2 en inyectables.
¡Madre mía! La descompresión falla por completo.
Literal. Le mira las arrugas evaluándole para endosarle una crema de 200 euros. La presión no se iguala, el cliente se asfixia de incomodidad y la confianza digital que te había costado meses construir salta por los aires en 30 segundos.
Es que es un ejemplo perfecto. Si el equipo que te da la bienvenida, las esteticistas y la dirección no han asimilado la filosofía hasta la médula, el modelo colapsa rápido.
Tiene que ser coherente de principio a fin.
Y para que esa esclusa de la que hablas no falle, hay un límite que todo el personal tiene que tener clarísimo. El límite legal y sanitario.
Uf, tema delicado.
Muy delicado. El texto aborda esta realidad súper incómoda, esa línea fina entre la estética tradicional y la medicina estética.
Que a veces se cruza.
Se cruza demasiado. Los centros de belleza tienen que tener muy claro que asumir procedimientos para los que no están cualificados, solo por no perder a ese cliente impulsivo, es una sentencia de muerte para su reputación.
O sea, hay que saber derivar a tiempo.
Sí, hay que saber decir, oye, hasta aquí puedo llegar con cosmética. Para lo que tú quieres, necesitas un médico estético o un dermatólogo de verdad.
Claro.
Y volvemos a lo de la señal costosa. Ese acto de derivar a otro profesional, lejos de parecer incompetencia, te consolida como un sitio seguro y honesto en el barrio. La tendencia anti-filler te demuestra que la hiperpersonalización consciente es tu ventaja definitiva.
Porque no estás compitiendo contra la franquicia de bajo coste que inyecta destajo.
Exacto, juegas en otra liga. Y ahí el boca a boca local te blinda ante cualquier crisis.
Y fíjate, esto abre una ventana de pensamiento gigante. Porque llevamos 20 minutos diseccionando cómo la ética y renunciar al dinero rápido están salvando las clínicas de estética. Pero si abrimos un poco el foco y miramos las notas de estos estudios, vemos que esto mismo está pasando en sectores que no tienen nada que ver con cremas o belleza.
Los informes son súper claros en eso. Las señales de esta revolución, que podríamos llamar antiexcesos, ya se ven en otros comercios locales.
¿Por ejemplo?
Pues mira, en la proliferación de clínicas veterinarias sostenibles, que priorizan tratamientos preventivos en lugar de operar a la primera de cambio.
Ah, qué curioso.
O en el sector de la nutrición hiperpersonalizada para mascotas allí mismo en el Baix Llobregat. El cliente exige saber el origen de cada ingrediente y pasa olímpicamente de las fórmulas ultraprocesadas.
Es que la lógica de fondo es calcada.
Es idéntica, sí.
Es brutal. O sea, el consumidor está pidiendo a gritos que dejemos de tratarle como un número, que empecemos a priorizar el bienestar real a largo plazo.
Totalmente.
Y da igual si le cuidas la cara, si le vendes pienso para el perro o si le gestionas la cuenta del banco. La hiperpersonalización consciente ya no es un lujo. Es que es el estándar mínimo para sobrevivir si tienes un comercio de barrio.
No, cuando toca, y de poner el bienestar del cliente por delante de la caja registradora, el mercado local te acaba expulsando.
Así de crudo.
Así de crudo. Quien no vea que el consumidor ha cambiado las reglas se queda atrás irremediablemente.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.